Santiago capítulo 2, a partir del versículo 20, nos dice la Escritura: «Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Vamos a situarnos en el siglo I de nuestra historia. El asunto de la fe y las obras no solamente era un debate teológico, como lo sigue siendo en nuestros días, sino también una cuestión cultural y social, lo cual nos muestra, lamentablemente, cómo en muchas ocasiones la cultura se impone a la escritura. Y por eso tenemos siempre que combatir y estar en ejercitados para identificar qué de la cultura nos puede servir bien porque son usos y costumbres lícitos, o qué cosas de la cultura nos son impuestas y que resulta que van en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Por eso necesitamos el discernimiento. En el mundo judío de la época, las obras de la ley eran vistas como el sello visible de que tú pertenecías al pueblo de Dios. Es decir, los hombres se tienen que circuncidar el octavo día. Si no te circuncidas, vas directamente al infierno, como todo el mundo sabe. Tienes que guardar el día de reposo. Bueno, hoy la cristiandad tampoco lo guarda. Pero era una señal de que guardabas el día de reposo y asumías lo que el mandamiento enseña. Las dietas alimenticias, no podías comer de todo. Tenías que comer ciertos animales y tenías que tener cuidado con otros animales o con otro tipo de comestibles. Tenías que tener mucho cuidado con la comida. Si tú cumplías todo esto, pues tu entrada al reino de los cielos estaba garantizada, solamente por guardar estas normas de la ley ceremonial. Pero igual ocurría en el contexto grecorromano. Predominaba una religiosidad que se mostraba en actos externos. Por ejemplo, hay que sacrificar delante de la estatua del emperador. Si alguien sacrifica al emperador, pues ya sabéis lo que le pasaba. Sino que se le ofrecían sacrificios a las estatuas. Entonces había estatuas por todo el imperio, el César estaba allí presente en su estatua y se le rendía el homenaje haciendo sacrificios y llevándole presentes a la estatua. Y frente a estos dos conceptos de la vida, surgía la predicación cristiana que afirmaba que la salvación no se obtiene por observar las normas externas. Por ahí no obtenemos la salvación, sino que es algo del interior, que es un asunto de la fe, únicamente la fe depositada en Cristo. Y es así como un pecador es justificado delante de Dios, sin las obras de la ley, por la fe. Ahora bien, el asunto crítico al que nos expone la Escritura cuando nos vamos a adentrar ahora en estos aspectos son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. La primera, que sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda, sin santidad nadie verá al Señor. Y van en este orden. Así que la santidad implica cómo, en base a la fe, voy a vivir en este mundo. ¿Cuál es mi conducta? Esta es la santidad. Así que partimos de que sin fe es imposible agradar a Dios, nadie puede entrar al reino de los cielos si no le ha sido dada la fe verdadera. Y por otra parte, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, aquellos que han recibido la fe tienen que evidenciarla en cómo viven esa fe en el contexto donde les ha tocado vivir. De manera que estas dos afirmaciones de la Escritura se deben mantener inalterables, porque las dos son verdaderas. Una va primero a la fe y le sigue la santidad. Fe, santidad, fe, santidad. La salvación, como nos dice la Escritura en rasgos generales, no es por obra, sino por la fe que nos ha sido dada como un don, pero esa fe nunca va sola, sino que muestra sus frutos, evidenciando que es una fe verdadera. Por eso Santiago nos enseña que en la vida del creyente la fe y las obras van inseparablemente unidas. Recordamos otra vez, Santiago está predicándole a una congregación cristiana. Ya son salvos, supuestamente, pero le predica a la Iglesia. Las obras no pueden ser utilizadas como un mérito para ganarse el favor de Dios. O peor aún, para negociar con Dios. Esto es lo que muchos cristianos hacen. Bueno, voy a hacer este esfuerzo y este sacrificio y a cambio le pido a Dios que me dé tal cosa. Pero tú crees que Dios es un mercader, que tú haces cosas para que Dios te dé a cambio otras cosas. Pero esto así no funciona. Este no es el Evangelio. Esto es lo que en la mente humana se origina para comerciar con Dios. Pero Dios no comercia con ninguna de nosotros. Si en su voluntad está el dárnoslo, nos lo dará. Y si no quiere darnos, no nos dará absolutamente nada. Pero no podemos negociar con Él. Creer que las buenas obras hacen a un pecador aceptable delante de Dios, como es algo que la Iglesia de Roma proclama, esto es una blasfemia absoluta. Así que aquí tenemos los dos extremos en los que se puede caer. Que uno crea que tiene fe y con eso basta, yo digo, tengo fe. Y entonces Santiago nos ha dicho la semana pasada, pues está bien que digas que tienes fe, pero también los demonios tienen esa fe que tú dices, ¿no? Tú crees en Dios y haces bien, y también los demonios. ¿Y cuál es entonces la diferencia? Así que la fe sola es la que nos salva. Pero ahora vamos a ver otro matiz. Está luego el otro extremo que dice que, bueno, podemos ayudar al sacrificio de Cristo con nuestras obras. Y así compensamos lo que al sacrificio de Cristo le falta. Como si le faltase algo al sacrificio de Cristo, que es perfecto. Bueno, pues ahí estamos en los dos extremos. Por esta razón, todos los profetas llamaron al pueblo al arrepentimiento. Les hablaron con firmeza que no es israelita aquel que ha llevado a cabo el rito de la circuncisión, sino aquel que ha circuncidado su corazón, es decir, aquel que es obediente a la palabra. Esa es la circuncisión de la que la Escritura nos habla. Así que hoy vamos a estudiar, respecto a este texto, cuatro puntos importantes que se derivan de él. En primer lugar, vamos a ver los frutos de la verdadera fe. Los frutos de la verdadera fe. En segundo lugar, el contexto doctrinal donde esto se está impartiendo. En tercer lugar, las implicaciones de la fe y de las obras. Y en último lugar, dos aplicaciones que tenemos que extraer de todo lo que nos comenta el texto. Así que vamos a ver en primer lugar los frutos de la verdadera fe. En estos versículos, Santiago ha confrontado a aquellos que dicen ser creyentes, pero cuyas obras revelan lo contrario, pero tienen fe. Por eso en los versículos que estamos estudiando nos habla de la fe salvadora y de sus frutos. De modo que ahora pasa a hacer un contraste entre la fe estéril que vemos en los primeros versículos de este capítulo con la fe con frutos que vemos en nuestro texto. Y lo primero que Santiago hace es preguntar al que dice que tiene fe pero sin obras para llevarlo a reconocer si quizá se está engañando. Y luego le va a dar dos ejemplos de la fe verdadera. Por sus frutos. Así que Santiago comienza con una pregunta. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿La fe sin obras está muerta? Yo tengo fe, pero la fe sin obras está muerta. Pero yo tengo fe, pero si no tienes obras. Esta es la pregunta que Santiago hace a aquellos que dicen ser creyentes, pero la evidencia de su fe es cero. Con sus obras lo niegan. Y lo niegan por una sola razón. No hay obediencia. El asunto de la obediencia es recurrente en las Escrituras. Si no obedecemos a la fe, si no obedecemos a Dios, por mucho que digamos que tenemos fe, somos igual que los diablos, que tienen fe, pero no obedecen. Igual que muchos que se llaman cristianos, que dicen, tengo fe, pero no obedecen. Santiago le dice, a la luz de lo que te he dicho sobre la fe que no produce frutos, ¿no te das cuenta de que la fe que tienes es estéril? ¿No ves que no es consecuente? No hay ninguna unión entre la fe que dices tener y los hechos que deberían demostrar la fe que tienes. Y después pasa a exponer dos ejemplos que nos ilustran cómo las obras muestran si la fe es verdadera. Y aquí Santiago recorre las Escrituras, se dirige al Antiguo Testamento, las Escrituras. Ya sabemos que para la cristiandad de nuestros días, las escrituras del Antiguo Testamento las desechan por completo, las tiran a la basura, porque nosotros creemos en el amor, nos dicen. Pero todos los profetas, todos los apóstoles, el mismo Señor, cuando hablan de las escrituras, se refieren al Antiguo Testamento. Y es aquí a lo que se está refiriendo Santiago, al Antiguo Testamento. Y utiliza las Escrituras, el Antiguo Testamento, para explicar su posición. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que aquí nos sorprende entonces la afirmación que está haciendo Santiago. ¿Santiago se contradice con Pablo? Porque Pablo dice que somos salvos únicamente por la fe. Pero Santiago está diciendo que para justificarnos necesitamos las obras. Entonces, ¿qué es lo que aquí está pasando? Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Así que, ¿cuál de los dos, Santiago o Pablo, es el que acierta? Y los más listos de todos dirán, ¿veis cómo la Escritura se contradice? Estos son los listos, que aquí se llaman listillos. ¿Somos justificados por la fe sin las obras o las obras pueden justificarnos? Pues nosotros creemos firmemente que no podemos ser justificados por las obras, sino que somos justificados solo por la fe. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, la salvación que tenemos en Cristo. Llegamos a Él por la fe. Todo esto nos lo da la fe. Pero si estudiamos bien las Escrituras, veremos que no hay ninguna contradicción entre Pablo y Santiago, sino que ambos hablan de la justificación en sentidos distintos. Se refieren a dos cosas distintas y lo explican. Así que vamos a ver en segundo lugar el contexto doctrinal. Pablo enseña que la justificación delante de Dios es un acto forense, por el cual Dios declara justo al pecador únicamente por la fe en Cristo, sin ningún mérito que el hombre pueda aportar para obtener su salvación. Si nos vamos a Romanos capítulo 4, versículo 2, nos está confirmando esto. Dice Pablo, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si se quiere justificar por las obras, es decir, ser salvo a través de las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, es distintamente de hizo, creyó. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En cambio, Santiago habla de la justificación delante de los hombres, no delante de Dios. Somos justificados por la fe delante de Dios. Pero Santiago no está hablando de ese tipo de justificación. Habla de nuestra justificación, de evidenciar los frutos de la fe delante de los hombres, que son quienes nos ven. Son con quienes interactuamos en este mundo. Interactuamos con nuestro esposo o esposa, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia, en nuestro trabajo. ¿Cómo justificamos nuestra fe? Pues la justificamos por las obras. Es por lo que ellos ven que pueden decir si somos creyentes o no. Y nosotros podemos argumentar que es en base a esas obras que actuamos de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado. Calvino lo explica diciendo, Santiago no dice que Abraham fue justificado porque las obras merecieran tal juicio, sino porque la fe, de la cual provenían las obras, fue mostrada como verdadera. Así que mientras que Pablo habla de la justificación que tenemos delante de Dios, Santiago habla de la justificación que tenemos delante de los demás. Estamos justificando que la fe es verdadera, porque todos los demás pueden verlo. El versículo 21, vamos a elaborar aquí un pequeño paráfrasis de los versículos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y aquí Santiago recuerda el texto de Génesis 22, cuando fue a ofrecer como sacrificio a Isaac. Pero Abraham ya había sido declarado justo delante de Dios en Génesis 15. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nos dice en Génesis 15:6. Pero esto ocurrió 40 años antes de que ofreciera a Isaac. 40 años. Entonces, ¿cuál de los dos fue el sacrificio? ¿Cuál de los dos le valió como justificación? Pues la primera, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en la segunda ocasión, la obediencia a Dios le justificó delante de los demás porque obedeció a Dios llevando a su hijo al sacrificio. Y este es el matiz que quiere hacer Santiago y que nos hace la Escritura. Por tanto, su obediencia, cuando fue a sacrificar a Isaac en el monte Moriá, no fue la base de su justificación delante de Dios, sino que fue la prueba genuina, la justificación de que tenía la fe verdadera. Esta es la muestra, esta es la evidencia. Abraham demostró que era un hombre justo, que temía a Dios por su obediencia al mandato divino. Pero primero fue la fe, después la obediencia y después la evidencia. Esto es de lo que nos habla Santiago. ¿No ves, dice en el versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así que Santiago muestra la conexión entre la fe y las obras. Tú dices que tienes fe. Muéstrame las obras. Las obras no añaden nada a la fe, pero si nuestra fe no se evidencia por las obras, entonces no tenemos la verdadera fe. Esto es lo que quiere matizar con bastante rigor Santiago, que tengamos ojo con esto. Y se cumplió, versículo 23, la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. De manera que la obediencia de Abraham en Génesis 22 fue el resultado visible de la fe que le había sido imputada por justicia en Génesis 15, cuando Dios le llama. Santiago une estos dos acontecimientos para hablar de la imputación de la justicia, que es la fe que Dios le dio, y la manifestación práctica de esta justicia, la obediencia, por lo cual en obediencia a Dios fue a sacrificar a su hijo. ¿Era verdadera la fe de Abraham? Evidentemente. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios llevando a su hijo a sacrificarlo. Un acto realmente impresionante. Para nosotros que somos padres, esto no nos cabe en la cabeza. Pero Abraham lo hizo. ¿Y cómo se manifiesta que su fe era verdadera? Pues porque tenía el puñal para clavárselo a su hijo. ¿Era su fe verdadera? Pues ahí te está demostrando Santiago que su fe era verdadera por la obediencia que tuvo al mandato divino. De manera que delante de nosotros Abraham está justificado, justifica su fe por esta condición. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De manera que Santiago no está contradiciendo a Pablo, no lo contradice. Fijaos, porque Pablo responde a la pregunta: ¿cómo puede ser declarado justo ante Dios un pecador? ¿Cómo puede ser declarado justo ante Dios un pecador? ¿Cómo puede? Solamente por la fe. Por la fe, que es un don de Dios y que le imputa la justicia de Cristo. Solamente así. Pero Santiago responde a otra pregunta: ¿cómo se demuestra que esa fe es verdadera y no está muerta? Esto es lo que Santiago está respondiendo. ¿Cómo se demuestra que esa fe es verdadera y no está muerta? Pues por las obras que confirman su obediencia a la fe. Así que no hay ninguna contradicción. En otras palabras, como dice Calvino, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Siempre lleva obras. Para Santiago no solamente nos presenta como ejemplo de fe al hebreo Abraham, sino también a Rahab, que era gentil. Esto es para los que son racistas con esto de la Escritura, de que solamente los judíos van al cielo. Pues resulta que Rahab era gentil. Y esto es lo que nos dice el versículo 25. Nos ha hablado de Abraham y cómo fue justificado por la fe. Y delante de nosotros, su fe verdadera se justifica por las obras que hizo, un sacrificio enorme que estuvo a punto de cumplir. Pero también el versículo 25 nos habla de Rahab. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab era prostituta, gentil, pero su condición no le impidió ser llamada por Dios a la salvación y actuar en consecuencia a la salvación que Dios le dio. Y veamos cómo ella expresa su fe en el texto que leíamos en la introducción, Josué 2:9. Sé que Jehová, este es su testimonio, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es una declaración de fe. Ella está reconociendo realmente quién es Dios, el poder que Dios tiene y cómo su propósito y soberanía son absolutos. Fue entonces cuando actuó de acuerdo a la fe que el Señor le había dado. Ocultó a los espías a causa de la persecución que tenían, porque los de Jericó se dieron cuenta de que entraban los espías, pero los ocultó a costa de su propia vida y la de su familia. A costa de su vida y la de su familia. Porque si les llegan a pillar, es una traidora. Las hubieran matado a toda la familia. Pero por si nos queda alguna duda de que lo que ella hizo fue como fruto de la fe, si nos queda alguna duda para decir, bueno, es que lo que hizo tampoco creo yo que tuviera que ver con la fe, pues nos vamos a Hebreos 11. Porque Hebreos 11, el capítulo de la fe, nos habla precisamente de ella en el versículo 31. Por la fe, dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, atención, por la fe no pereció con los desobedientes. ¿Cuál es el fruto de una fe muerta o de que no hay fe? La desobediencia, y es lo que aquí está indicando. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por lo tanto, sí que esta mujer ya le había sido dada la fe en Dios. La fe produce frutos de justicia. La fe actúa abriendo el camino a las obras, es decir, a la santidad. Pero nunca es a la inversa. Nunca son las obras las que nos llevan a la fe, sino que es la fe la que nos lleva a las obras. De acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que Dios ha hecho en nosotros, a cómo nos ha abierto los ojos, nos ha traído a la vida, lo que vemos en las Escrituras, esto nos lleva a actuar. Y esto es de lo que está hablando Santiago. Un hombre que crea que puede entrar en el reino de los cielos porque hace buenas obras, debe saber que eso es imposible para él, está fuera de su alcance. Porque nuestras obras, dice la Escritura, delante de Dios, son como trapos de inmundicia, no lo puede soportar, son una abominación. Pero un hombre que ha sido llamado y salvado por la gracia de Dios, sí que debe y puede manifestar cuál es el Dios a quien sirve, obedeciendo su palabra. Este es el camino de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo podemos andar en santidad? Obedeciendo la palabra de Dios. Y por último, Santiago concluye con una simple analogía. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, tú dices, yo tengo fe, creo en todo. ¿Cuáles son los hechos? ¿Ninguno? Pues no hay nada. O tus hechos solamente muestran lo que tu entorno cultural asume. Pero entonces estás corriendo con la corriente de este mundo. No hay absolutamente nada. Simplemente sigues el río de la vida tal y como viene. Pero ahí no hay nada. No hay ningún esfuerzo por combatir el pecado. No hay ninguna disciplina para ponerte en el lugar que te corresponde. No hay ninguna defensa de la fe. No hay absolutamente nada en tu vida. Entonces, Santiago dice, si esa es tu condición, tu fe está muerta. Así que piensa bien. Tu fe está muerta. Vamos a ver en tercer lugar las implicaciones de la fe y las obras. Porque la fe es la causa de la justificación. La fe es la causa de la justificación. Es el medio que Dios ha establecido por el cual nos apropiamos de la justicia de Cristo. Cristo es justicia nuestra. Él murió en la cruz en nuestro lugar. Y por lo tanto, Él que era el justo nos aplica a nosotros, que somos injustos, su justicia, para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. De manera que ninguna obra humana puede obtener esa justificación delante de Dios. Para nosotros es imposible. Nada hay que podamos presentar, nada. Concluimos pues, dice Pablo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión respecto a la justificación para la salvación. Pero por otra parte, las obras son la consecuencia necesaria de la fe. No son la raíz de nuestra salvación, que es la justicia de Cristo y la fe en Cristo, pero sí es el fruto. No es la raíz, pero sí es el fruto. Si no hay fruto, la fe es falsa. Es lo que está diciendo Santiago. Si no hay fruto, la fe es falsa. Por eso dice el Señor en Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. Es que no podemos juzgar. Pues entonces ya aquí que cada uno haga lo que le dé la gana. Pues claro que podemos juzgar. Claro que podemos juzgar. En definitiva, y para aclararnos sobre el tema de la justificación o cómo se justifica un pecador, no podemos olvidar algo importante. Y es que la justificación, repito, tiene un doble significado. Delante de Dios, por la sola fe, en Cristo, lo cual es imprescindible. El segundo significado, delante de los hombres, por las obras y frutos que da la ley, que da la fe, lo cual es necesario. Si la fe es imprescindible para ser justificados delante de Dios, las obras son necesarias para evidenciar que realmente tenemos la fe verdadera. Esto es lo que está continuamente diciéndonos Santiago. Este mismo espíritu que inspiró a Pablo es el que inspiró a Santiago. Si la fe verdadera no está presente, las obras que se hacen, aunque sean con mucho sacrificio y con muy buena intención, son contadas como deuda. Si no hay fe, cuantas más obras se hagan, más deudas se contraen delante de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que lejos de acercarse a Dios esa persona por medio de las obras, como la mayoría de la gente cree, no solamente se alejan de Dios, sino que atraen sobre sí más condenación por las obras que están haciendo, porque no se basan en la fe, sino que las hacen como méritos para decir, qué buena persona soy, pues ya estás muerto. Por ejemplo, imaginaos que nos contrata una multinacional y vamos a desarrollar un trabajo extraordinario donde vamos a ganar 200.000 euros al año. A muchos les puede parecer mucho, pero hay infinidad de gente que gana esto y mucho más. 200.000 euros al año, vaya, esto sí que voy a aprovechar para, en vez de pagarle a Hacienda los impuestos, me voy a ir al África profunda, que están pasando mucha necesidad, me voy a ir a Sudán y voy a llevar aquí, voy a llevar allí lo que no le voy a dar a Hacienda para dárselo a aquella gente que está muriéndose de hambre. Y aparte de los 100.000 euros que voy a destinar a esto, pues también voy a dar una ofrenda adicional de otros 20.000 de mi salario para cubrir esa necesidad, porque es algo que realmente me sale del corazón, tengo muy buena voluntad y es exactamente así lo que voy a hacer. Ahora, en cuanto Hacienda se entere, que se va a enterar, que has ingresado 200.000 euros el año pasado y que no has tributado ni un céntimo, vas a tener un problema bastante grave. Fíjate, te va a hacer una declaración paralela para ver cuánto te corresponde pagar de impuestos. Los impuestos sobre ese salario son 100.000 euros, es decir, la mitad. La mitad se lo lleva Hacienda, sin trabajar. Pero a esto se le añade una sanción por no haber cumplido con los plazos legalmente establecidos, que según la normativa oscila entre el 100 y el 150 de la cantidad defraudada. Es decir, has defraudado 100.000 euros, Hacienda tiene un rango de la sanción que te va a imponer que oscila entre los 100 y 150.000 euros. Pero aparte de eso, Hacienda también te va a crujir por blanqueo de capitales, porque te has llevado 100.000 euros limpios a otro país. Y eso es blanqueo de capitales. Es decir, que el año pasado que ganaste 200.000 euros, le debes a Hacienda los 100.000 que te convenía pagar por impuestos, más 150.000 de sanción, más lo que te impongan por blanqueo de capitales. Con lo cual tienes bastantes posibilidades de tener una deuda con Hacienda estratosférica y acabar en la cárcel. Esto es lo mismo que nos está diciendo la Escritura en cuanto a los que presentan delante de Dios sus obras que no están hechas como fruto de la fe, sino por querer ganarse como mérito o a través de los méritos ganarse el cielo. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Que al que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Y cuanto más trabajen sin la fe, más deuda tienen. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú lo haces desde la perspectiva de la fe, es decir, Dios me ha dado la fe que justifica al impío y entonces yo muestro por mi fe las obras que son fruto de la fe verdadera y ahí están. Pero si yo no tengo fe, pero sí soy una buena persona, misericordioso y doy todos mis bienes a los pobres, pues todo eso no sirve de nada delante de Dios. Dios te está imputando esto como deuda. Te lo imputa como deuda. Cuanto más trabajes, más deuda tienes. Lo cual nos obliga a diferenciar, por una parte, lo que cualquier persona puede hacer de beneficio para los demás como un acto de misericordia, a la cual todos nosotros estamos llamados, pero esto no funciona igual para la salvación. Así que debemos diferenciarlo, porque Dios no acepta las buenas obras para que alguien se gane el cielo a través de sus obras. Y esto es algo que habréis oído muchas veces. Es que me he ganado el cielo. Bueno, lo que se ha ganado es el infierno. Pero lo maquillan para sentirse bien. Dios no admite bajo ningún concepto la más mínima aportación humana para recibir a alguien como hijo suyo. Es Él quien elige quiénes son sus hijos. No somos los pecadores corruptos los que elegimos quién va a ser nuestro padre. Esto lo elige Dios, no nosotros. Es como los que tienen buena disposición para tener un hijo adoptivo, pero el hijo adoptivo lo quiere tener el padre y la madre. El hijo adoptivo no puede decir, yo quiero ser el hijo del rey de España. Pues no, así no funcionan los temas. Pero en el tema bíblico es exactamente igual. Es Dios quien elige a su pueblo. No es el pueblo quien elige a su Dios. Esto lo hacen las confesiones paganas. Las religiones paganas, todas eligen a su Dios. La verdadera es Dios quien elige a su pueblo. Así que aquí hay un cambio radical. Dos aplicaciones, en cuarto lugar, a las que nos lleva nuestro texto. Pues volvemos a enfatizar, en primer lugar, que la prueba de la fe muestra que es verdadera por las obras. Los ejemplos que nos ha expuesto Santiago de Abraham y Raab nos muestra el impacto que tiene la verdadera fe, sin importar la procedencia, porque ya hemos dicho que Dios llama a pecadores sin distinción de su lugar de nacimiento. Uno era hebreo, Abraham. Otro era gentil, Raab. Uno era un hombre que más o menos vivía ordenadamente. Raab era una prostituta. Pero para la salvación eso no importa. Porque cuando Dios llama es cuando se opera el cambio. Lo que pasó antes, pasó antes. Pero este es el momento que Dios llama cuando las cosas empiezan a surgir de otra manera. Abraham fue llamado para sacrificar a su hijo. Y esta fue la evidencia de su fe. Porque Abraham lo asumió y lo llevó hasta el altar y estuvo a punto de sacrificarlo, hasta que el ángel detuvo su mano. Pero Raab tuvo que esconder a los espías y que no matasen a los espías, pero esto lo hizo a costa de su propia vida y de su familia, con lo cual también fue un sacrificio importante. Y si no hubiera tenido la fe de los elegidos de Dios, no lo hubiera hecho, porque ponía en riesgo toda la familia, pero le interesaba otras cosas, el Dios que creó los cielos y la tierra. El asunto de fondo es que en las pruebas se manifiesta la fe verdadera, porque además de que la prueba tiene el propósito de hacernos madurar, también sirve de termómetro para nosotros mismos para conocer si nuestra fe es verdadera o falsa. Es un termómetro que todos debemos tener. ¿Nuestra fe es verdadera o falsa? Pues por lo que tú haces se ve. Si te sometes en obediencia a la Escritura, si esto te cuesta un sacrificio enorme, bueno, que a Abraham apenas le costó sacrificio, ¿verdad? Y a Raab apenas le costó sacrificio. Pero es que obedecer a Dios siempre conlleva sacrificio. Bienvenidos. Obedecer a Dios siempre conlleva sacrificios. Como nos ha enseñado Santiago, la fe verdadera produce obras de piedad. La fe falsa es completamente estéril, no hace nada. Se deja guiar por el contexto cultural. Piensa lo que piensa la mayoría, cree lo que cree la mayoría y hace lo que hace la mayoría. Si a la mayoría algo le parece mal, a él también le parece mal. Y si a la mayoría algo le parece bien, pues a él también le parece bien. O sea, un inútil. Esto es lo que nos está diciendo Santiago. Tanto en el caso de Abraham como en el caso de Raab, fueron expuestos a pruebas difíciles Y lo que se demuestra es que fueron hallados fieles, porque cumplieron con su papel. Dieron fruto de la fe que Dios les había dado. Lo cual nos muestra un hecho significativo. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, que es además así como empieza la carta, no solamente debemos preocuparnos por tenerlas como sumo gozo, que empieza así la carta, sino que tenemos que meditar para identificar el bien que Dios puede estar produciendo en nosotros para que conozcamos si nuestra fe es auténtica. Es una prueba de fe. ¿Nuestra fe es auténtica? Pues ahí están las pruebas. Así que la pregunta que cada uno se debe hacer es: ¿qué dan a conocer las pruebas que el Señor me envía respecto a mi fe? Todos tenemos pruebas todos los días. Algunas nos duran semanas, otras años. ¿Y qué es lo que aprendemos en medio de esas pruebas respecto a nuestra fe? ¿Cuál es el balance que sacamos? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué revelan esas pruebas sobre mi corazón? ¿Hacia qué me inclino? ¿Hacia la queja? ¿Hacia la amargura? ¿Hacia me da igual lo que me pase, total? Todo esto nos da información sobre nuestro corazón. ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos sufriendo? ¿Salen cosas innombrables? ¿O guiamos nuestro corazón y nuestra mente para alabar al Señor en medio de situaciones tormentosas? Porque ya sabéis que cantando al Señor se van muchas de las cargas que tenemos en el corazón. ¿Obedecemos al Señor con la misma buena actitud en tiempos buenos como en tiempos malos? Y esto es: qué bueno es el Señor que me ha dado un trabajo que gana un montón de dinero. Y si no te hubiera dado el trabajo y no ganases nada, ¿seguiría siendo bueno o solamente es bueno cuando me viene bien? En segundo lugar, una segunda conclusión. Una de las evidencias de una fe verdadera es la autonegación. La autonegación, negarse a uno mismo. Someter nuestra voluntad para someternos en obediencia a la Escritura. Esta es la señal significativa. Someter nuestra voluntad. De hecho, esta es una de las primeras pruebas que una persona experimenta cuando viene a la fe. Tiene que decir que no a muchas cosas, a muchas, a los amigos, a los lugares que frecuentaba, a las actividades que tenía, a la disciplina. Se tiene que acordar incluso que el día del Señor es el día del Señor, que no puede irse por ahí a la playa con los amigos. No, tiene que estar centrado en lo que dice el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en la creación Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, por lo tanto lo apartó, de manera que este día es diferente al resto de los días. Lo que puedes hacer el resto de los días, hoy no puedes. ¿Cómo se evidencia tu fe? Bueno, a mí el domingo me da igual porque todos los días son iguales. Pues nada, una fe estéril, otro más con fe estéril. Cristo nos da todos los recursos para negarnos a nosotros mismos y romper con muchos hábitos pecaminosos o que son de mal testimonio. No tiene que ser únicamente algo pecado, sino también una conducta que no sea adecuada para un momento o una ocasión. Por eso dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, si tuviéramos aquí a alguien del África tropical, no permitiríamos que viniera vestido como visten en África tropical, medio desnudos. Pues no, aunque te es lícito en África tropical, aquí no. Tienes que venir vestido decentemente, como vestimos en el contexto social y cultural en el que nos movemos, porque son usos y costumbres lícitos, y entonces te tienes que adaptar, porque vienes a otro país que no es el tuyo, así que te tienes que integrar. Entonces, aunque todas las cosas son lícitas, no todas convienen. Y nosotros podemos tener también en nuestro ámbito la libertad de decir: bueno, pues yo esto lo hago porque no es pecaminoso. Ya, pero aunque no sea pecaminoso y sea lícito, a lo mejor no te conviene. Y esto es lo que tienes que pensar. A lo mejor no es conveniente. Entonces, guárdate de cosas que no son convenientes, aunque para ti sean lícitas. ¿Y dónde vemos todo esto en el caso de Abraham y Rahab? Pues lo vemos cuando fue puesta a prueba su fe y tuvieron que negarse a sí mismos en obediencia a Dios. Se tuvieron que negar a sí mismos. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le pidió, como sabemos, que le entregara a su único hijo en sacrificio. Su único hijo, que ya lo tuvo cuando era anciano y lo tenía ahora que sacrificar. ¿Y cuántos argumentos en contra expuso Abraham para decir que no? ¿Cuántos puso? Ninguno. 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 Y ocurrió lo mismo con Rahab. Ella prefirió arriesgar su propia vida y la de su familia al esconder a aquellos espías que eran enemigos de la nación donde ella vivía. Unos espías que traerían una invasión y la destrucción de toda aquella ciudad. Pero ella por la fe los guardó, porque sabía cuál era el propósito de Dios para toda aquella región. Por la fe, ella creyó en el Dios de aquellos espías y creyó lo que ese Dios le había prometido desde siglos a aquel pueblo. Y con tal de promover el cumplimiento de la voluntad de Dios, ella se negó a sí misma y ayudó a aquellos hombres. Esto produce la fe verdadera, autonegación. Nos queremos negar a nosotros mismos, es decir, esto crea una incomodidad tremenda. Por ejemplo, queridos hermanos, ¿cuántos se acostaron anoche a la hora convenida para dormir y no dormirse hoy en el culto? Por ejemplo, eso es autonegación. Bueno, es que los sábados por la noche me voy con mis amigos o veo 7 películas. El domingo o cualquier día, nosotros tenemos el calendario y los horarios para regirnos y no crear confusión, pero el domingo no empieza a las 12. Para algunos puede empezar a las 10, para otros a las 8. No hay una hora específica que digamos, ahora empieza el domingo. No, tenemos las 12 porque es lo que hemos acordado entre todas las naciones que tiene que ser así para regirnos. Pero hombre, si uno sabe que tiene bastante sueño y se queda hasta las 4 de la madrugada, hoy se va a dormir sí o sí. Entonces es una vergüenza superlativa que la evidencia de la fe se demuestre en que venimos a la iglesia y nos dormimos. Esto es patético, pero ocurre. Así que se lo digo también para los que se duermen. Estén atentos, que se acuesten a las 8 de la tarde y así hoy no tendrán sueño. Otra cosa, el guardar el día del Señor. El día del Señor es el día del Señor. No es de 11 a 12 ni de 12 y media a 1 y media. No, ese no es el día del Señor. Ese es el momento cuando el pueblo de Dios juntamente alaba a su Dios y se expone a la palabra. Pero el día del Señor, como bien aclara el mandamiento, es el día, no es la hora, es el día. Y día ocupa todo lo que es el día, desde por la mañana hasta la noche. Ese es el día del Señor. Por lo tanto, debemos saber cómo debemos guardar el día del Señor. Somos convocados por la Iglesia para los cultos oficiales. Pues hombre, tendré que tener en cuenta cuándo son los cultos oficiales para integrarme con la Iglesia y alabar a Dios. Si en algo me importa. Ahora, si no me importa, pues vendré cuando me parezca oportuno y me iré cuando quiera y me da todo igual. Pero de esto está hablando Santiago. Pero esta es una fe estéril. ¿Lo haces por cumplir? ¿Lo haces porque tu conciencia no te acuse? ¿O por qué lo haces? Porque por obediencia al Señor, por los frutos, es un no. Entonces, es de esto que habla Santiago también, en los matices. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues llegamos aquí al final de este pasaje, donde Santiago no nos deja espacio para excusas. Rahab no se excusó, Abraham no se excusó. Cuando cualquiera de los personajes de las Escrituras se les ha exhortado, ninguno se ha excusado. Pero pillas a un cristiano 27 millones de excusas. Pues nada. Cuando uno empieza a exponer excusas, es que su fe o está muerta o está bastante enferma. Porque ante lo que te evidencia la Escritura, no puedes empezar a poner justificaciones y excusas. Y la palabra favorita es que, y luego le sigue la frase, en mi caso no se aplica. Vaya, pues tenemos un problema. No se nos permite refugiarnos en una fe de palabras vacías, sino en una fe que nos coloca frente al espejo de una fe verdadera cuya evidencia es la obediencia. ¿Cómo sé que tengo fe? Por los frutos. Es pesado Santiago en decirnos esto. Pues lo tenemos que repetir. Recitar versículos, como muchos hacen, que les hablas de cualquier cosa, te sueltan ahí 17 versículos, algunos se sabe el Salmo 119 de memoria, vaya logro. Oh, pero eso también lo sabe hacer Satanás. ¿Qué hizo Satanás cuando tentó al Señor? Le recitó versículos sin parar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Satanás no obedeció al Señor en absoluto, pero es que muchos cristianos se saben muchos versículos, pero tampoco obedecen al Señor, o sea, están igual que Satanás. Pero se excusan y asumen que porque recitan muchos versículos son cristianos, pero no es así. ¿Cuáles son las obras que puedes mostrar que evidencian que eres cristiano. ¿Cuáles son las obras? Porque si no tienes nada que mostrar, si solamente sigues lo que sigue nuestra corriente cultural, entonces estás más que muerto. No te supone nada ningún sacrificio. Hay hermanas que tardan 2 horas y pico en llegar a la iglesia cada domingo. Y aquí están todos los domingos clavadas. 2 horas y pico de viaje. Pues este es un sacrificio. Hay muchos más sacrificios que seguramente harán. Pero por lo que nosotros podemos ver, hay un sacrificio que evidencia que su fe es genuina porque no se quieren perder el día del Señor juntamente con su pueblo para adorarle. Aquí están. Pero otros, uy, me queda 15 minutos en coche, si tengo que ir andando son 40. Bueno, pues hoy no, ya iré el domingo que viene si eso. Pues alguien se tiene que preguntar si esa fe es viva o está más muerta que muerta, por ejemplo. El asunto es que debemos examinarnos, debemos pensar, debemos preguntarnos qué clase de fe tengo, qué clase de fe tengo. ¿Una fe muerta que solamente sabe hablar, pero nunca obedece? ¿O una fe viva que, aunque imperfecta, se muestra en su obediencia al Señor? Claro que somos imperfectos y claro que nunca haremos nada bien, nunca. Pero, hombre, estamos ahí en la batalla todos los días, a todas horas y con todo lo que aparece delante de nosotros en lo que tenemos que actuar. Decía Thomas Watson, la fe que no cambia la vida no salva el alma. Tal cual. La fe que no cambia la vida no salva el alma. Puedes tener religión. Puedes tener conocimiento. Puedes incluso emocionarte en el culto o cantando. Pero si tu vida no muestra obediencia a la verdad, si tu corazón no se somete en obediencia a la Escritura, literalmente tu fe está muerta, dice Santiago. Así que esto es un buen acicate para que nos inquiete la conciencia. Tenemos un reto delante de nosotros y este es el asunto de examinarnos para asegurarnos que tenemos la fe de los escogidos de Dios. Nos tenemos que asegurar. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. Debes identificar los sacrificios que haces por obediencia a la verdad, porque es ahí donde tendrás el dato que te va a informar si tu fe es verdadera. ¿Haces realmente sacrificios? O sea, me cuesta una barbaridad, pero por obediencia a Dios lo voy a hacer, con un espíritu alegre. Pero me cuesta indeciblemente. Bueno, pues vamos en el camino recto, porque a Abraham también le costó bastante. A Rahab le costó bastante, que vamos a hablar de los profetas. Y si hablamos del Señor ya, es incomparable todo lo que tuvo que sufrir por amor a nosotros y por obediencia a su Padre. Es únicamente obedeciendo a la fe cuando podemos descansar en aquel que murió en nuestro lugar para llevarnos a la vida eterna. Descansamos en la obra perfecta de Cristo, el justo, que vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Descansamos en Él. Ahí debemos depositar nuestra fe. El justo por la fe vivirá. Y nosotros ponemos en Él la fe que nos ha dado para recibir la salvación de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Pero a la vez también no olvidamos que esa fe lleva un fruto y que sin integridad, sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, esas dos cosas no las podemos separar. Y es ese dato el que continuamente tenemos que recordar para evidenciar por nuestros frutos que tenemos la fe verdadera.